Que vamos a hablar con el rector de una de las universidades nacionales presentes en nuestra comarca, con Anselmo Torres. Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, está ya conectado en línea. ¿Cómo estás, Anselmo? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, bueno, aquí preguntándonos cómo está la universidad.
La verdad que estamos en una situación compleja. Creo que la situación más dramática tiene que ver con el nivel de incertidumbre que se maneja en estos días, porque en realidad, a ciencia cierta, no sabemos realmente con qué recursos vamos a contar durante todo el año, porque si bien tenemos una certeza de que el presupuesto se prorrogó y que el presupuesto es el mismo que fue aprobado en el 2022 y se ejecutó durante todo el 2023, también es cierto que ese presupuesto que fue aprobado en su momento representa apenas un tercio de todo lo que se ejecutó el año pasado. Por lo tanto, lo mínimo que uno podría decir deberíamos tener es al menos lo que se gastó el año pasado, no lo que decía el presupuesto. Pero no, tampoco sabemos si eso va a ser así o no. A la fecha, lo único que tenemos como certeza es que el presupuesto está prorrogado, que en el mes de enero nos mandaron para pagar los salarios y nos mandaron el gasto de funcionamiento, y ese monto de gasto de funcionamiento es idéntico, igual que nos mandaron en enero del 2023, es decir, hace un año atrás. Y hace un año atrás no teníamos los 200% de inflación del año 2023, los 30 que ya se está perfilando para este año, ni hablar lo que se perfila para futuro en términos de inflación y en términos de suba de tarifa, en términos de modificación de la ley de alquileres, que nos impactaría de lleno también, porque al ser una universidad nueva la nuestra, también tiene muchos lugares alquilados porque todavía no tenemos toda la edificación propia.
Claro. Con estos recursos, primero, bueno, los gastos de funcionamiento, contémosle a la gente en qué se usan.
Mira, el gasto de funcionamiento, normalmente en el sistema universitario se establece un porcentaje para pago de salario, que es mano obra intensiva, porque son los docentes que dictan clases, etcétera, etcétera, en las diferentes carreras, son los investigadores que producen conocimiento, son los mismos docentes investigadores que son extensionistas también y que hacen estas actividades que son centrales para el sistema universitario. Y hay una parte de ese presupuesto que se dedica al gasto para que la universidad funcione efectivamente. De allí se pagan los alquileres, de allí se pagan todos los servicios, de allí se compran todos los equipamientos de laboratorio, de allí se actualizan todas las tecnologías necesarias para el funcionamiento del sistema virtual y para el sistema de educación a distancia y para la administración de la universidad. De ahí se compran todos los insumos para la salida de campo, de allí se compran todos los insumos para el funcionamiento administrativo de la universidad. Es decir, que ese gasto de funcionamiento es significativo para que la universidad pueda efectivamente abrir las puertas y funcionar. Es decir, que con docentes solamente no alcanza para que la universidad funcione, porque tenemos que pagar internet, porque tenemos que pagar la luz, porque tenemos que pagar el gas, porque tenemos que mantener los edificios, porque tenemos que pagar el agua, porque tenemos que pagar los alquileres, actualizar los laboratorios, comprar las drogas para los laboratorios para hacer las prácticas estudiantiles, y también después de ahí se pagan también todo lo que es necesario con los viáticos, salida, digamos, viajes de los estudiantes para actividades de campo, etcétera, etcétera. Es decir, que la cantidad de acciones que debe desarrollarse con esos recursos es infinita.
Claro, bueno, ¿y de cuánto dinero estamos hablando por mes?
Mira, lo que nosotros teníamos el año pasado ya era, digamos, menos de lo que realmente necesitábamos a principio del año, incluso, eran de 45 millones de pesos, y eso anualizan casi 500 millones de pesos, un poquito más de 500 millones, era lo que teníamos el año pasado para gasto de funcionamiento. Se lo divide en 12 para que nos manden la 12ª parte por mes de gasto de funcionamiento, digamos, para que uno lo vaya gastando a lo largo del año. Eso que a lo mejor no alcanzaba a principio de enero del año pasado esos 45 millones, con los 200% de inflación que hubo el año pasado, más lo que hay ahora. Ni hablar que ayer, otro golpe muy fuerte, digamos, para nosotros, fue enterarnos que salió una normativa por el cual nos eliminan de los subsidios que teníamos los hospitales, las escuelas, las universidades, de los servicios. Es decir, que para nosotros, amén de todo el incremento que va a haber en los servicios, que ya están hablando de tener, digamos, un incremento muy elevado, a nosotros además, por eliminación del subsidio, nos incrementarían entre un 200 y un 500% más. Es decir que realmente esto es muy, muy complicado. Si bien nosotros estamos explorando fuentes de financiamiento externo, ya sea por contratos y ventas de servicios que la universidad pueda hacer, acordar con la provincia también para hacer consultores, prestación de servicios de la provincia, también estamos viendo otra fuente de financiamiento externo incluso. No es sencillo conseguirlo porque todas las instituciones universitarias estamos en lo mismo, las instituciones de ciencia y técnica también están en lo mismo, es decir que salir a buscar recursos en un sector privado que también está deprimido porque cada vez venden menos, porque también están padeciendo la crisis, es muy difícil, y además no hay una tradición en la Argentina de privado que invierten en la ciencia y en la técnica, por lo tanto, 60 universidades que van a salir a buscar recursos, el INTA, el INTI, el CONICET, todos saliendo a buscar recursos, es muy difícil que lo obtengamos también. Por eso es que, visualizamos como un panorama complejo, para poder administrar el sistema universitario en este contexto.
Anselmo, ahí en distintos sectores se habla de la falta de interlocutores nacionales, de gobierno nacional, que asuman los lugares de coordinación, ¿no?
Sí, pero bueno, la noticia recién antes de hablar con ustedes es que nos llegó el decreto, presidencial designando al subsecretario de Política Universitaria, que hasta el día de la fecha no estaba designado y no teníamos un interlocutor. Casi que nosotros sentíamos que casi un ninguneo, porque es como diciendo, bueno, no tiene ni siquiera con quién hablar, ¿no? Bueno, entonces, era una preocupación cierta para el sistema que no haya nadie que se hiciese cargo de la política universitaria. Bueno, acaban de mandarme recién la resolución, la designación de Álvarez como subsecretario de política universitaria, que si bien bajó el rango porque antes era secretaría, eso también es una complicación porque hay cosas que se firman que es de interés del sistema universitario que deben ser firmados al menos por un secretario, y él ya no lo podría firmar, ahí tendríamos que ir al secretario de educación que lo haga, y en algunos casos que firma el ministerio directamente ir al Ministerio de Capital Humano, que tiene una cantidad de temas que a veces hace que las cosas se retrasen también.
Claro, que va a ser burocracia, básicamente, ¿no?
Exactamente.
Ahora, Álvarez, ¿quién es el nombre completo?
Se me fue. Ahora te lo paso, el nombre se me fue ahora. Porque conocí un sistema como el gallego Álvarez. Claro. Conozco así, pero porque era docente universitario también, pero te lo paso, recién acaba de salir la designación y por lo tanto se me fue el nombre.
Pero está dentro de la estructura, ya conoce el tema,
Entendemos que sí, ha sido docente, no ha sido, gestor de universidades, entendemos que sí, que debe tener algún nivel de conocimiento, ha sido docente de la UBA, creo que también dio clase en la Matanza. Él venía de todo modo como asesor administrativo de la Secretaría de Política Universitaria, de la Secretaría de Educación hasta este momento, pero no estaba designado, por lo tanto, no tenía las funciones que, apunte a atender a las universidades. Bueno, esto se acaba de designar, así que veremos ahora cómo construimos lazos de relación con ellos y para ver qué política es lo que van a llevar adelante.
Bien, se confirmó, porque era algo que se venía hablando, es Alejandro Álvarez.
Exactamente, Alejandro, sí. Sí, se confirmó, acaba de mandarme a mí la resolución, en el grupo de compañeros rectores que tenemos grupos en común, y así que a partir de ahora veremos cómo se construyen esa relación. Si bien ya hemos tenido nosotros con él una reunión, en el CIN, hemos tenido el Comité Ejecutivo una reunión tanto con Torrendel como con él, también la conducción del CIN se ha reunido con la ministra Petovelo y con el secretario Torrendel y con él también, pero hasta ahí era solamente asesor administrativo. Ahora se confirmó como subsecretario.
Bien, Anselmo, estaremos en contacto más adelante, ojalá que se pueda acomodar todo y que la universidad sufra estos cambios lo menos posible.
Sí, la verdad que sí, eso es lo que nosotros también aspiramos. Entendemos que en algún momento esto se va a ir resolviendo, canalizando para que el mejor funcionamiento del sistema universitario no es solamente una preocupación de los universitarios. Sabemos que la universidad cumple un rol importante en la sociedad rionegrina porque, digamos, forma profesionales, porque genera investigación, porque genera, digamos, aporte al desarrollo regional. Así que para todos es bueno que mejoren las situaciones de la universidad.
Hasta la próxima, Anselmo.
Hasta la próxima.
Chao, chao. Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río.